En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos. Soy Andrea Dávila y bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy estamos con Daniel Jiménez. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Andrea. Bien, de plácemes porque, bueno, tenemos un súper invitado muy especial el día de hoy. Y contrario a lo que es costumbre de nuestro programa, que siempre presentamos a nuestro invitado, vamos a dejar que nuestro invitado sea quien se presente. Él es el doctor Enrique Serrano, quien es el nuevo director del Archivo General de la Nación. Señor director, ¿cómo está? Bienvenido a la Memoria de la Nación.
Muchas gracias por la invitación, Daniel y Andrea. Para mí es un placer, un honor presentarme en este programa del Archivo General de la Nación, porque es la ventana a través de la cual el archivo da a conocer al público en general sus avances, sus transformaciones, sus inquietudes, y al mismo tiempo intenta recibir y responder a las iniciativas e inquietudes del público. Uh-huh. Mi interés en el Archivo General desde el primer día ha sido comprender esencialmente la función que el archivo representa para todos los colombianos, el extraordinario tesoro, no solo de documentos, sino de posibilidades de interpretación y comprensión de la historia y también de nosotros mismos en nuestro presente e incluso proyectarnos hacia el futuro. Y esas pues oportunidades las tiene en este caso el público a través de nuestro archivo, al que queremos y al que deseamos desarrollar con toda fuerza.
Muy bien. Bueno, entonces ya sin más preámbulo, antes ya el director se presentó un poquitico, pero señor director, cuéntanos un poco quién es Enrique Serrano, cuál es la trayectoria, cuál ha sido su historia de vida, cuáles son un poquito sus intereses, un poquitico cómo es la persona de Enrique Serrano.
Muchas gracias, Daniel. Yo nací en Barranca Bermeja en 1960, crecí en Bogotá y por una razón y por otra cuando me hice bachiller, en virtud de la confusión que suelen tener los bachilleres recién graduados, intenté estudiar ingeniería civil, pero fracasé en eso. Y luego estuve algunos años en un oficio y un desempeño un poco sui generis, puesto que trabajé durante 3 años en la flota mercante Gran Colombiana. Uh-huh. En aquellos años. Y eso me permitió conocer parte del mundo y tener como una especie de agenda universal en una época en que el país era todavía muy cerrado.
Muy local. El mundo era muy grande, además.
El mundo era muy grande, muy distante, y para una persona como yo era casi un sueño imposible conocerlo, o por lo menos recorrerlo. Uh-huh. Puesto que de todas maneras nunca se termina de conocer. Y después de ese periplo me dediqué a estudiar comunicación social y filosofía en la Universidad Javeriana. Cuando me gradué de eso, profesiones que curiosamente resultaron compatibles con mi historia anterior, fui inmediatamente profesor. Desde el año 1988 he sido profesor de manera ininterrumpida en prácticamente todas las universidades más reconocidas de Bogotá e incluso algunas de fuera de Bogotá. Estudié también maestrías en análisis de problemas políticos internacionales, en estudios de Asia y África, y más recientemente un doctorado en filosofía por la Universidad Javeriana. Durante ese largo periplo, los archivos han sido fundamentales para mí como fuentes, no solo para recabar investigaciones y formaciones, incluso para desarrollar mis inquietudes como escritor. Uh-huh. A partir de los años 90 me dediqué a escribir cuentos, sobre todo cuentos históricos, que requerían investigación de archivo. un poco como ratón de biblioteca y luego como alguien que intenta darle vida a esos documentos, a esos personajes muertos hace tiempo, y que intenta además relacionarlos en el tiempo, mostrar sus inquietudes, sus motivos, sus circunstancias. He trabajado entonces en cuentos y novelas históricas y más recientemente en ensayos, uh-huh, sobre la interpretación o reinterpretación de la historia de los pueblos, incluyendo el pueblo colombiano. Por esa razón me he ganado una cierta reputación en la materia como una suerte de polemista y de intérprete de asuntos históricos colombianos, latinoamericanos, hispánicos. He investigado sobre lenguas, religiones, sobre las transformaciones que las migraciones han producido en el mundo, sobre una gran cantidad de temas que, de un modo quizá heterodoxo, me han permitido llegar hasta un honor tan alto como ser director del Archivo General en Colombia.
Muy bien, yo tuve la oportunidad de leer un libro tuyo, el Colombia, Historia de un Olvido, y pues obviamente me llama mucho la atención, porque si te interesa tanto el tema de la historia, ¿por qué nunca estudiaste una carrera real o un posgrado realmente vinculado directamente con la historia?
Es una pregunta un poco cruel, porque porque sí lo pensé, ¿sí?, y lo intenté además. Pero cuando me encontré con las complicadas normas de la historiografía,
sí,
digamos, de la ciencia histórica propiamente dicha, me estrellé, uh-huh, porque sufrían un poco de aridez y de estrechez. Uh-huh. Y pues yo tengo una idea, si se quiere, romántica de la historia, una idea más o menos libre y caótica, de estudiar todo lo que me guste. Y eso no se podía hacer en las facultades de historia. Además, también una deformación profesional típica de los filósofos, y es que los filósofos intentamos más bien problematizar la historia. En alguna forma, sí, yo no he hecho historia, sino filosofía de la historia. Sí. Y eso me ha permitido entrar en muchos campos y hacer interpretación más o menos abierta. Porque no me interesa solamente, digamos, la minucia del historiador, con su rigor casi positivista, sino las posibilidades de interpretación que la historia le brinda a los pueblos para comprenderse a sí mismos y para construirse a sí mismos. Uh-huh. Además, y esto es paradójico, compartimos este destino de ser colombianos, que es precisamente una nación que todavía no se comprende, que todavía no se conoce, que todavía ignora grandes pedazos de sí misma, y que además, incluso a pesar de tener un acervo de documentos y de posibilidades interpretativas muy grandes, tiene una pobre cultura histórica, uh-huh, y una pobre cultura de comprensión histórica, y un impacto muy débil todavía sobre la nación presente. Ese tipo de cosas, yo creo, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, pueden hacerse más tenues, pueden irse resolviendo, porque sí, son como un dique que está empantanado, que está soportado en unas grandes presiones y deja pasar muy poca sustancia hacia las generaciones venideras. Yo creo que Colombia necesita ser más lúcida, más crítica, más profunda, menos, si se quiere, infantil en la interpretación que tiene de sí misma, uh-huh, para poder resolver sus grandes problemas, para poder proyectarse hacia el futuro como una nación contemporánea, moderna, llena de posibilidades, como algunas otras logran hacerlo.
Muy bien. Bueno, André, igual, uno de los intereses de este programa de la Aurora de la Nación ha sido también ese, tratar de alejar esa cáscara de historia en la que estamos acostumbrados a vivir, porque no hemos profundizado, nos ha costado mucho trabajo crearnos como nación y sabernos nación, sentirnos nación. Nos sentimos más regiones que naciones, uh-huh, en gran medida, y eso ha sido parte también de la labor que hemos venido haciendo todo este tiempo con este espacio, ¿no?
Sí, así es, Daniel, y quisiera preguntarle al director, y es con todos los estudios, análisis de problemas políticos, los estudios en Asia, en África, ¿cómo toda esa experiencia que ha tenido, que es larga, que es un trayecto muy importante, se incorpora con el deber hacer y de lo que usted va a hacer aquí en el Archivo General de la Nación?
Pues muchas gracias por esa pregunta, Andrea. Yo creo que todo lo que uno ha hecho en la vida, incluso aunque parezca desordenado, descoordinado, confluye en alguna misión o en alguna tarea que se propone. Yo pretendo fundamentalmente que el archivo sea un instrumento translúcido, transparente, que permita a la gente hacer, como yo lo he hecho también en el pasado, interpretación de su pasado, interpretación de su acervo, incluso de las líneas más sutiles que lo han conducido a ser lo que es. Efectivamente, como decía Daniel, somos un país de regiones y la regionalidad fue muy pesada hasta hace muy poco tiempo.
Sí.
Fue el eje de la vida sustantiva hasta el punto de que para un antioqueño, una persona del Caribe o incluso un bogotano era un ser completamente extraño hasta hace 30 o 40 años. Esa regionalidad excesiva se debe a razones muy comprensibles o por lo menos susceptibles de ser comprendidas. Y eso es lo que, por ejemplo, un programa como este se propone hacer, explicarle a los colombianos por qué son parecidos pero distintos, por qué no se entienden bien, por qué hay una serie de vicios y de problemas y de contradicciones
en nuestra mente. Y de clichés, inclusive.
Y de clichés y de salidas en falso, si se quiere, para resolver nuestros propios problemas. Problemas que, en buena medida, aunque parezcan insolubles, de todas maneras tienen solución. Y pues buscar solución a los problemas, ser capaz de reflexionar sobre lo que uno ha hecho, ser capaz de abrirse al mundo, eso es parte de lo que un archivo general en cualquier lugar del mundo está en capacidad de hacer. No sabemos si en un archivo tan organizado, en un archivo tan serio como el Archivo General de la Nación, lo que ha faltado quizá es abrirse a las regiones, a los departamentos, a los municipios, a que todo el mundo lo conozca e incluso tenga la oportunidad de sentirse parte y partícipe en él para poder sentirse orgulloso y para ver su utilidad plena. Yo creo que el archivo entre 1989 y el 2019, en estos 30 años, ha cumplido esa labor de formarse y conformarse como un ente del que todos nos podemos sentir orgullosos, pero ahora la fase en la que vamos a entrar, o espero que entremos con mi gestión, es la de darse a conocer en las regiones, en las ciudades, convertirse en una herramienta útil, efectiva, para interpretar la nación y la nacionalidad, para hacerla más pública, más reflexiva, más crítica, más profunda. Esa es, a mi juicio, una de las labores que me propongo realizar a través de varias estrategias y varias herramientas, y pues una de ellas es el sistema de gestión de archivos, a través del cual llegar a todas partes con no solo las normas técnicas y las normas jurídicas para el manejo documental, que ya esa labor la cumple el archivo con mucha precisión, sino para que los colombianos conozcan el acervo, para que se den cuenta de que hay tesoros y cosas muy valiosas aquí, para que vean el brillo, un poco la lumbre y la proyección que el archivo es capaz también de enviar a la vida de los colombianos, para aclarar cosas sobre el pasado, pero también para explicar el presente, para ayudar a que nuestra lucidez personal, individual, particular y colectiva mejoren, porque si la nación, como dije al comienzo, se conociera mejor a sí misma, es muy probable que uno de los instrumentos más importantes que utilizase fuese el archivo.
En esa misma línea, doctor, tengo dos curiosidades. Una es que, digamos, desde hace un tiempo yo venía insistiendo con el tema de que el archivo debería ser más partícipe en los circuitos culturales de la ciudad. Digamos, por ejemplo, el centro de Bogotá, es extraño todavía que nuestro espacio siga siendo un espacio muy para académicos y muy para gente muy especializada, cuando debería ser un lugar que debería estar lleno de gente y con un poco de cosas para todo tipo de público, y eso todavía no nos sucede. Creo que parte de lo que usted está pensando va orientado en ese sentido, por un lado. La otra cosa que también tiene que ver con eso y con lo que ya nos contó es de lo que ha visto, de lo que ha encontrado, sobre todo en ese aspecto, ¿qué fortalezas y qué debilidades ha encontrado en el archivo?
Pues, preguntas muy largas y serias. Primero, yo creo, en aras de contestar a la primera pregunta, que el archivo es una herramienta de primer nivel y que está bien tratada y bien construida. Uh-huh. O sea, eso es lo primero, lo que hay que enfatizar. La cuestión es que, en términos de comunicación, se ha centrado mucho en los aspectos científicos y académicos, incluso técnicos, del manejo documental, porque Colombia pues no es una nación con una cultura archivística desarrollada. Uh-huh. Por tanto, si no hay cultura archivística, hay tropiezos para acopiar y sobre todo para dar a conocer de un modo cabal el valor de los documentos que se han acopiado. Tener bodegas de primer nivel, tener todas las condiciones técnicas y científicas, pues es un requerimiento sine qua non, tener una infraestructura documental de buen nivel. Y eso es lo que el archivo ha hecho en estos 30 años, y yo creo que lo ha hecho bien. La cuestión es que la segunda fase, esta fase de expansión y de comunicación, supone, además de tener un edificio bonito y de tener documentos bien conservados, que haya cultura archivística en todo el país. El archivo debería ser, está llamado a ser una entidad descentralizada, que funciona con la misma agilidad en la capital del país, en las capitales del departamento e incluso en municipios hasta los más pequeños y los más aislados, de manera que la gente sepa no solo recabar documentos, sino utilizarlos e interpretarlos. Uh-huh. Por ejemplo, y volviendo a su pregunta, nadie sabe el origen de los nombres de las calles de la Candelaria. Nadie sabe cuándo y cómo se construyeron los edificios, con qué criterio. Nadie sabe cuál es el origen de las escuelas, de las universidades, de las normales, de los conventos, de todas las cosas que fueron tan importantes, la semilla de la nación y de la nacionalidad. En libros como este que usted menciona, Historia de un Olvido, yo hago cuentas de los siglos XVI, XVII y XVIII, donde silenciosa y, si se quiere, provincianamente se formó la nación, en esos pequeños pueblos, en esos pequeños colegios, en esos conventos, en esa vida cerrada de las casonas, con zaguán, con patio en el centro, de los cultivos, de la alimentación, de la manera en que se vestían en el pasado, de cuándo empezaron a usar zapatos, de dónde se usaban ruanas y en dónde se usaban camisas de lino, de cómo era el Macondo del siglo XVII y XVIII, cómo era Santa Marta, cómo era Cartagena, cómo era Mompox, cómo era Honda, cómo era, qué sé yo, Chaparral, Tolima en el pasado, de dónde surgió la comunidad, las familias, los apellidos, los valores, los baluartes, los defectos, los vicios, las contradicciones, cómo se manejaba el aguardiente, cómo se manejaba el algodón, cómo se cultivaba el arroz. Cosas absolutamente vitales para entender la idiosincrasia y los valores, porque el archivo no es algo muerto. Yo creo que hay que sacar de la mente de la gente que el archivo es un repositorio de documentos. El archivo es algo vivo, algo abierto, algo, digamos, lanzado hacia la población y hacia la sociedad. Uh-huh. Ese es el pedazo que probablemente nos falta desarrollar. Sí. Eso requiere descentralización, eso requiere, por supuesto, un esfuerzo de infraestructura también muy grande a desarrollar en los años por venir, pero sobre todo requiere una cultura de divulgación y de interpretación de todos los tesoros que ya poseemos. Uh-huh. En buena medida es como el que tiene la casa lista, pero la casa está cerrada y todavía no ha sido habitada, o por lo menos suficientemente. Ahora, un archivo vivo, un archivo pleno, es un archivo habitado por la nación colombiana, en este caso 48 millones y pico de personas, que tenemos el deber no solo de informar, porque la información ya está, sino de enseñar a interpretar, a utilizar, por decirlo así, porque quien se conoce, quien sabe dar cuenta de sí mismo, de sus problemas y de sus virtudes, sabe qué potencias tiene para el presente y para el futuro. sabe además cómo consolarse de los males, sabe cómo curarse de las enfermedades sociales, de todo orden, incluso de la violencia y de las contradicciones que sufrimos en tiempos recientes y en tiempos actuales. Todo eso viene de alguna parte. El archivo puede enseñarle a la gente que siempre hay causas para las cosas malas y para las cosas buenas que le pasan a la gente. Todos esos elementos puedo incluso extenderme mucho más. Serían la clave de una actividad archivística que fuera sensiblemente mejor, más desarrollada que la que actualmente tenemos.
Muy bien, muy bien. Y no me acabo de contar lo de las fortalezas y debilidades que encontró así, que la ha llamado mucho la atención.
El archivo, un poco retomando lo que acabo de decir, es fuerte en aspectos técnicos, en aspectos científicos, es fuerte en normas, es fuerte en todos los aspectos administrativos que tienen que ver con el tratamiento de documentos. Es débil en comunicación, es débil en impacto, todavía está muy alejado de la vida cotidiana de la gente en Colombia. Y para construir una estrategia que sea eficaz, para que conserve sus virtudes y al mismo tiempo llegue a la población y se fortalezca en otros frentes, hay que darse un plan. Ojalá una cosa que no sea de un año o dos o de la gestión de una persona, sino una cultura que todos llevemos para que la gente conozca las fortalezas, como llevarse las puestas, digamos, sí. Así, llevar las puestas a todas partes. Yo, como he sido tantos años profesor, le digo a mis estudiantes desde el comienzo: si ustedes lo que van a aprender aquí no lo llevan a cualquier parte y no lo reflejan en su actividad cotidiana, de nada va a servir, o apenas va a servir de algo. Será un conocimiento puramente abstracto flotando en el espacio, mientras que el efectivo conocimiento es aquel que se puede traducir en acciones. Entonces el archivo debe buscar, yo me preocuparé porque busque formas de aplicar sus conocimientos, sus artes, sus valores a problemas efectivos que la sociedad esté enfrentando. Problemas de educación, problemas vinculados, por ejemplo, a la cultura de la vida cotidiana, problemas vinculados a la convivencia, cuestiones graves, serias, que se debaten todos los días en muchos otros frentes. El archivo debe ser copartícipe y en alguna forma el reflejo lúcido, por eso habla de cámara lúcida y de transparencia, de algo que ya se ha sido y se ha conquistado en el pasado y que puede convertirse en una arma o en una alternativa de futuro.
Muy bien.
Muy bien, no, yo estoy preocupada. Sí. Porque eso es la meta que tenemos en la oficina de comunicaciones, pero no, bien, está. Yo creo que por ahí es el camino. Cuando llegué también a la oficina de comunicaciones del archivo, también, digamos que tenía como ese pensamiento de llevarlo también, y me gusta el tema del territorio. Y aquí hemos intentado también con nuestros invitados de hablar y de que los territorios se sientan también partícipes, que tengan una casa en Bogotá.
No, y sabemos que eso es muy difícil porque es costoso, pero la virtualidad puede hacer milagros y por ahora podemos ir, digamos, a un muy bajo costo, a prestar servicios en todas las regiones a través de ventanillas virtuales, a través de nuevos servicios, a través de cierta imaginación para inventar o reinventar recursos a través de los cuales llegar a enseñarle a la gente a manejar sus documentos, a interpretar su propia historia, a conectarse con otras regiones y a conocer a otros. Porque el problema del aislamiento sigue siendo fuerte. Sí, a pesar de que el mundo ha cambiado, todavía hay muchos municipios, regiones, departamentos, incluso territorios gigantescos, en donde no hay archivistas, ni archivos, ni documentos, ni cultura, ni nada que pudiera llevarnos a la sofisticación que el Archivo General de la Nación tiene hoy. Sí. Y eso, mucha gente aquí lo tiene la habilidad para comunicarlo, para enseñarlo. Ayer hablaba con personas del Ministerio de Cultura sobre la cuestión de los oficios, y la verdad es que antes que una profesión de alto vuelo, ser archivista es un poco un oficio, el oficio de recabar juiciosamente la información, incluso destacar la más valiosa de la secundaria, todo eso que a través de tablas de retención documental y instrumentos sofisticados hoy se hace en el Archivo General de la Nación. Hay que hacerlo también en un pequeño pueblito y enseñárselo al personero o al alcalde o a la secretaria del alcalde, etcétera, para que se convierta en un hábito bien comunicado y en algo que ellos mismos le enseñen a gente de sus municipios y regiones, de modo que se convierta en una cultura. Lo digo porque hay países, por ejemplo Alemania, donde hasta el más pequeño pueblo, una aldea de 20 habitantes, hay una cultura archivística seria, bien establecida desde hace mucho tiempo, y las cosas no solo no se pierden, sino que se usan.
Sí.
Y esos niveles pequeños de información y de documentación se tratan con el mismo rigor con el que se tratan en las grandes ciudades y en los sitios más sofisticados, o en las empresas, o en los entes más avanzados. Por eso, cuestiones como la historia clínica, por ejemplo, cuestiones como los acervos digitales, todas las cosas que se escriben un poco al azar en un computador, incluso hasta a través de los instrumentos que suponen los teléfonos celulares y las redes sociales. Todo eso está hoy en día ayudándonos a crear la potencia de una cultura virtual, por lo menos archivística virtual, que nuestra imaginación y nuestra sensatez nos pueden llevar a crear.
Muy bien. Andrés, se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, pero el reto es grandísimo, maravilloso. Vamos a ponernos la
camiseta. Y bueno, tendremos entrevistas en otros espacios aquí en el Memorial de la Nación para que hablemos de temas de pronto más, qué sé yo, más polémicos, más académicos, que podamos un poquitico discutir sobre sus ideas. Además, porque yo soy historiador, entonces tenemos un... Claro, hay forma de polemizar, ¿no?
Claro, por supuesto. Es decir, yo en parte vengo a polemizar.
Muy bien, director Enrique Serrano, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Finalizamos así esta misión de la Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, @ Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Muchas gracias.
Feliz fin de semana, feliz almuerzo, que tengan una semana muy provechosa y muy feliz. Hasta pronto.
Hasta pronto.